This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Grupo Expansión.
La apertura de una investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su expresidente y ministro en retiro, Arturo Saldívar, por presuntamente presionar a jueces y magistrados para dar sentencias favorables a sus intereses y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha abierto una caja de Pandora en el Poder Judicial. Por un lado, el ministro, quien ya es parte del equipo de la candidata Claudia Sheinbaum, acusa venganza de la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, mientras que del otro lado se habla de una necesaria investigación para desmontar un entramado de corrupción en el sistema judicial. Pero, ¿cómo leer la denuncia e investigación en contra de Saldívar? ¿Es de verdad una venganza política? ¿Podrá esto detonar en una verdadera reforma judicial? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
Política y Otros Datos.
Segunda temporada.
La vida pública a debate.
Política
y Otros Datos.
Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es 18 de abril del 2024. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus vidas unos minutos de su tiempo. Los invito a que activen las notificaciones para que sepan cuando nuestro episodio esté listo en sus plataformas de audio favoritas y sean los primeros en escucharlo. Pero le doy la bienvenida ya, como cada jueves, a Vini Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? ¡Buen jueves!
Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos.
Hola, hola, un gusto estar por aquí como cada jueves. Recuerden que si les gusta nuestro podcast, nos regalen algún comentario, un like y nos compartan en sus redes sociales.
Pues esta vez vamos a centrar nuestro episodio en el choque de trenes que estamos viendo entre dos de los tres poderes en México, así es, el Poder Ejecutivo y el Judicial, y cómo todo esto ya está enredado en la maraña electoral. A ver, no es la primera vez que hay un enfrentamiento entre estos dos poderes, pero no sé, Viri, Carlos, ya nos dirán ustedes, pero a mí me parece que esta vez la escalada sí es mucho más grande. ¿Por qué? Porque hace unos días se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la apertura de una investigación en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar, por presuntamente haber presionado a jueces y magistrados para que resolvieran con sentencias favorables asuntos a los que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tenía intereses, para que resolvieran de manera favorable y estos pudieran avanzar. A ver, de acuerdo con la denuncia anónima, el ministro presionaba a los juzgadores a través, pues, de una red de colaboradores cercanos, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, para que se resolvieran esos asuntos según la conveniencia de él y algunas veces del gobierno. Por supuesto que esto ha sido negado por el ministro en retiro, que, si recuerdan, renunció a su cargo para sumarse a la campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien dijo, por supuesto, que es una venganza. Ambos, tanto la candidata como el propio Arturo Saldívar, han dicho pues que esto es político, que es una venganza de la presidenta de la Corte, Norma Piña, y pues junto con el líder de Morena ya anunciaron que van a buscar un juicio político en contra de la ministra de la Suprema Corte y que la van a denunciar ante la FGR por delitos electorales, pues porque acusan que con esto favorece a la candidata de oposición, Xochitl Gálvez. Y pues bueno, a ver, ante este caso ya se subió el presidente, ya se subió mucha gente de la llamada Cuarta Transformación a defender a Arturo Saldívar, mientras que por el otro lado pues han aplaudido que se investigue la corrupción dentro del Poder Judicial. Pero a ver, Carlos, este caso sí me parece que vale mucho la pena llevarlo muy despacio y antes de entrarle a la lectura electoral, sí explicar qué tan trascendente es la denuncia. Pues nada más y nada menos que en contra de un expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por liderar una presunta red de corrupción.
De entrada, a mí sí me parece que es un caso, digamos, de inusual gravedad, sobre todo porque no es un chisme. Aquí hay el inicio de un procedimiento. Hay indicios que ameritaron que la ministra presidenta sugiera el inicio de una investigación. Y bueno, aunque hay toda una disputa respecto a la cuestión de si el Consejo de la Judicatura tiene o no tiene facultades para esto, qué tanto va a acabar jugando ahí la Procuraduría, qué tanto incluso puede terminar el caso en el propio seno de la Suprema Corte. O sea, hay toda una dimensión ahí, digamos, de cierta incertidumbre o cierta falta de claridad legal, pero sin duda es un caso muy relevante. El hecho de que estalle en plena temporada electoral, desde luego que lo ensucia, ¿no? Porque estamos en temporada de caza y pues desde luego que esto tiene dimensiones, efectos, utilidades políticas. Pero paradójicamente, si hay algo que termina de alguna manera dotando de verosimilitud, al menos, lo que la denuncia está señalando, es el propio diagnóstico que Saldívar y que buena parte del obradorismo vienen haciendo sobre el Poder Judicial de un tiempo para acá. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a que se ha acusado mucho al Poder Judicial de ser un lugar donde hay mucha corrupción, donde hay muchos sobornos, donde hay mucha coacción, digamos, donde hay un uso político o económico de la justicia. Y lo que cuenta de alguna manera la historia que está contando esta denuncia es que en efecto eso ha pasado, pero pasó bajo la propia presidencia de quien sería el principal representante de ese diagnóstico dentro de la órbita de la 4T, que es el propio Saldívar. En pocas palabras, lo primero que esta denuncia nos estaría de alguna manera indicando es que la corrupción en el Poder Judicial es una constante o ha sido una constante a lo largo del tiempo, y el paso de Saldívar como presidente no sería excepcional en ese sentido. Eso, desde luego, por un lado podría estar legitimando la idea de que hay que reformar al Poder Judicial, pero por el otro estaría deslegitimando a la figura de Saldívar como alguien que podría encabezar esa reforma si él aprovechó la corrupción que denuncia cuando era presidente. A mí me parece que esa sería como lo primero. Y lo segundo, aquí sí me gustaría recuperar algo que dijo Ana Laura Magaloni y que me parece muy atinado. Ella dice que si esta denuncia, digamos, se sustancia, si adquiere, digamos, ya méritos jurídicos, pues ahí está el mapa. De alguna manera, por mucho tiempo se ha hablado de estas cosas en el Poder Judicial, pero siempre como con la boca chica, siempre en susurros, y que de pronto haya un caso en el cual salen jueces, magistrados, en fin, gente del propio Poder Judicial, a acusar que esto pasaba bajo el mandato de Saldívar, pues ya, ahí está ya, digamos, documentado, podría estar documentado el caso de cómo ocurre la corrupción en el Poder Judicial, y entonces, ¿cuál sería la ruta para tratar de hacer una reforma que de veras atienda el problema? Lo que dice Ana Laura Magaloni, en cierto sentido, es aquí involuntariamente se nos está poniendo enfrente una radiografía de la enfermedad que tiene el paciente, y esto podría servir de alguna manera como guía para entonces plantear una verdadera reforma que atienda la corrupción y que no sirva nada más como un intento de captura política, ¿no?
Es que justo el tema es que es como si se abriera una caja de Pandora, ¿no? Que no, a ver, no se defiende ni al Poder Judicial, ni se defiende al Poder Ejecutivo, ni nada. Simplemente esto, estamos siendo espectadores de cómo está saliendo todo lo que de pronto los que hemos estado dentro del Poder Judicial, me refiero dentro por alguna denuncia, por algún procedimiento, pues que nos hemos topado de verdad con tanta corrupción, tanto tráfico de influencias y todo esto, y que ahora salga en pleno proceso electoral. Viri, ¿cómo lo estás viendo tú?
Bueno, Mariel, me gustaría enfatizar nuevamente la gravedad de este asunto. Estamos observando a dos de los abogados con mayor responsabilidad pública del país enfrentarse. Por un lado, al abogado principal de la campaña de Claudia Sheinbaum, quien además fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por el otro lado, a Norma Piña, quien es la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia y quien es reconocidísima desde el inicio de su presidencia, pues por los desprecios que le ha hecho a López Obrador. Entonces, lo que estamos observando como espectadores son estos dos como grandes buques que colapsan, digamos, en alta mar. Y no sabemos hasta dónde vayan a llegar las olas que está generando este colapso. Sabemos que sin duda van a llegar a la campaña de Claudia Sheinbaum porque, bueno, Saldívar es un miembro integral de su campaña. Sabemos que toca a Julio Scherer, quien fuera el ex consejero jurídico. Y ¿saben qué? viendo todo esto de lejos, me parece que estas son excelentes noticias para la democracia mexicana, porque nadie puede negar que esta corrupción existía. De hecho, ya se habían presentado denuncias anteriormente a otros ministros de la Suprema Corte. Recordaremos el caso de Medina Mora, quien, pues, básicamente fue demandado en su momento por la Unidad de Inteligencia Financiera, diciendo pues cargos muy similares, de hecho parece una calca de lo que estamos observando, con Saldívar, es decir, se le acusaba de tener grupos de favoritismo en donde pues se presentaban o no denuncias dependiendo de si estabas o no relacionado con Medina Mora y con las personas que él protegía. Entonces, el hecho de que se ha reiterado el que no solamente en varias denuncias, sino en varios ejercicios periodísticos, hemos observado que constantemente se nos dice que este es el actuar, que este es el modus operandi de los procesos criminales que se llevan a cabo en las altas esferas de la justicia, pues nos dice que hay algo ahí. Y a lo mejor, debido a pues los choques partidistas que tenemos el día de hoy en este país, que son tan fuertes, que ya son tan profundos, a lo mejor este momento es el momento en el que de verdad nos vamos a empezar a enterar y de verdad va a haber exigencia para que se resuelvan estos casos.
Yo no sé ustedes, Carlos y Viri, a mí sí se me hace un mal timing de Norma Piña, porque evidentemente esto se iba a contaminar de manera electoral. Pero, a ver, ¿mal timing o no mal timing? Yo creo que sí por esto, pero viendo lo que ustedes dicen, no sé si sea tan mal timing en el decir, vámonos en serio y de verdad reformemos el Poder Judicial. Porque entonces lo que ahora sucede es que la reforma que encabezó el propio Arturo Saldívar siendo el presidente, pues realmente ha servido de poco porque no se ha podido frenar la corrupción que el presidente ha querido y que el propio Saldívar había planteado. Entonces, para aquí hay varias contradicciones que me gustaría plantear con ustedes. Arturo Saldívar y Morena nos dicen que Norma Piña está utilizando la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial que ella encabeza políticamente para favorecer a la candidata de oposición. Lo dice un hombre que renunció a su lugar en la Corte, en la Suprema Corte, para irse a una campaña política, una campaña electoral. Es decir, hay una total contradicción también en lo que dice Arturo Saldívar. Es decir, yo no estoy defendiendo ni a uno ni a otro. Simplemente hago aquí las contradicciones que en estos políticos, porque Arturo Saldívar ya es un político también, pues en las que caen acusando lo que ellos mismos han hecho. No sé cómo lo vean aquí.
A ver, yo creo que, mira, de entrada, déjame referirme primero a lo que decías del timing. Yo creo que el mal timing tiene que ver sobre todo con la filtración. Porque me parece muy problemático decir que hay buenos o malos timings para admitir denuncias de corrupción. Las denuncias se presentan y hay que admitirlas o rechazarlas. Y me parecería muy problemático abrir la puerta de que se puede jugar con los tiempos de eso en función de si conviene o no a quien tiene que darles trámite, a quien tiene que admitirlas. Es complicado, desde luego, es una situación muy delicada. Pero yo me centraría más bien en el timing de la filtración, porque es, en efecto, yo estaría completamente de acuerdo, hay muy mal timing. En general, en estos temas, yo siempre he condenado las filtraciones. Las filtraciones violan tres condiciones indispensables para darle credibilidad a la justicia, que son el sigilo de la investigación, la presunción de inocencia y el debido proceso. En ese sentido, me parece que jurídicamente a Piña la perjudica la filtración, porque precisamente se presta a acusar intencionalidad política por el timing. Y a Arturo Saldívar le conviene políticamente la filtración, pues porque le permite de alguna manera decir, estás políticamente motivado, yo soy una víctima, esto no es solo contra mí, sino contra la Cuarta Transformación. En fin, el tipo de defensa a la que ha recurrido, muy distinta, por cierto, de la defensa a la que antes era muy adepto el presidente de decir que se investigue, el que nada debe, nada teme, ¿no? Claramente aquí, digamos, la órbita obradorista no ha abierto la puerta a esa posibilidad. La defensa ha sido, esto es político, esto es político, esto es político. E incluso si fuera político, hay que decir que el hecho de que pueda tener un efecto o hasta una intencionalidad electoral no significa necesariamente que el caso carezca de méritos jurídicos.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Entonces, aquí hay, me parece, como un problema, como bien decías, Mariel, de credibilidad, de contradicciones en ambas partes. En general, además, si hay un grupo político que por un lado se ha dedicado a criticar la corrupción, como decía en mi primera intervención, pero que al mismo tiempo la ha usado políticamente, ha sido la 4T. O sea, podemos hablar de los casos de Medina Mora, de Guillermo García Alcocer, las cosas que ha hecho Gertz, las cosas que ha hecho la UIF. En fin, esta cuestión de filtrar acusaciones, denuncias, investigaciones para generar un efecto mediático, un efecto político, pues ha sido el día a día de la 4T también. O sea, en cierto sentido, hay una sopa de su propio chocolate en esto que para nada, digamos, hay que celebrar, pero que uno no puede cerrar los ojos ante ella. Ahora sí que como matan, mueren, ¿no? Y pues al final, creo que para volver al principio, y con esto termino, la cuestión de darle trámite en este momento a la investigación por parte del Poder Judicial, yo no sé quién lo filtró, sinceramente, y no me voy a poner a especular, pero admitirlo a trámite, pues también quizás nos está diciendo que en el Poder Judicial ya la están viendo también ya como muy difícil, y este es un lance desesperado, lo que en el fútbol americano se llama un Hail Mary, para tratar de defenderse ante la ofensiva que representa la reforma que quiere hacer el obradorismo de mano del exministro Saldívar.
Yo creo que no podemos ser ingenuos ante lo que está pasando. No podemos negar lo evidente. Y nadie puede decir que no hay tiempos políticos en esto, porque los hay. Evidentemente estamos a la mitad de una campaña política en la cual, además, si gana el obradorismo, el sistema de justicia probablemente se enfrente a su reforma más importante desde 1994. Es decir, es un hecho histórico. La plataforma con la que Claudia Sheinbaum está corriendo es una plataforma que atenta directamente contra los intereses de muchas personas dentro del Poder Judicial. El hecho de que haya timing político, sin embargo, pues tampoco es nuevo. De hecho, en su momento, cuando se presentaron las denuncias contra Medina Mora, de aquel ministro que les platicaba, pues muchas de las críticas que se hicieron enfatizaban el hecho de que la denuncia se presentaba al inicio del sexenio de López Obrador, y entonces eso lo hacía evidentemente una estrategia política. Es decir, se argumentaban exactamente las mismas cosas. Este es un déjà vu de lo que estaba pasando hace 5 años y medio cuando comenzó el sexenio. Pero el tema aquí, Mariel, Carlos, es que en política se vale. Se vale usar el timing. Esa es la razón por la cual uno no puede ser político con la cola larga, porque en el momento en el que menos te esperas, te van a cerrar la puerta y te van a machucar esa cola tan larga que tenías. Entonces, creo que sí es verdad que hay un timing político, pero eso no quita que sí se tengan que investigar estas denuncias. Tampoco quita que la denuncia se haya hecho mal, ¿eh? O sea, el que se haya filtrado a la prensa, perdón, pero ni con Medina Mora, ahora sí que ni con Medina Mora pasó, que se hayan filtrado pues a tal nivel de detalle la denuncia, en donde todos podemos verla, todos podemos ver páginas enteras de esta denuncia en Twitter, en redes sociales, etcétera. Y también enfatizar una cosa más. Estos datos ya más o menos nos los había dado y nos los había dado a entender el periodista Hernán Gómez en su libro Traición a Palacio, en donde él contaba el mecanismo que se utilizaba para utilizar el Poder Judicial para beneficiar a ciertas personas a cambio de dinero, a cambio de influencia, a cambio de, bueno, tantísimos mecanismos que él describía. Entonces, no estamos viendo nada nuevo. Lo nuevo, digamos, es que haya interés por investigar, y ese interés sí está políticamente motivado. Eso no lo podemos negar tampoco.
Me parece que lo nuevo también, Viri, es que se esté señalando al exministro y presidente de la Suprema Corte. O sea, me parece que eso es lo trascendente también. Ya habíamos conocido casos así con Julio Scherer, como tú ya bien lo decías, y también incluso con el abogado Juan Collado, que también sus abogados decían que los estaban extorsionando para presionarlos para vender ciertas acciones o cierta empresa a cambio de que él saliera de prisión. Entonces, sí, había indicios, la verdad, de que ya muy fuertes, de que algo evidentemente sucedía dentro del Poder Judicial, y pues ahora simplemente se revela, me parece que hablando del timing, en medio de la lucha por la presidencia, de la lucha por el poder, pero afectando a un miembro importantísimo de la Cuarta Transformación, que pues es sin nada más ni nada menos que el expresidente de la Suprema Corte. Nada más aquí decir, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal en contra del exministro Medina Mora. pues al final usted disculpe, no hay nada que revisarlo, usted está libre de culpa. A ver si no vemos esto también, evidentemente, después con la investigación. Aquí no vamos a fallar a la presunción de inocencia de nadie, ¿no? Pues que se investigue y que se vea qué tan culpables unos y otros, pero me parece que esto sí da una gran oportunidad de ser espectadores y ver cómo dos choques de trenes nos pueden dar luz para que de verdad haya una reforma que sin simulaciones, pues sí le ponga un alto a todo lo que sucede en el Poder Judicial, que me parece que eso sí es innegable. Todo mundo lo hemos sufrido de una u otra forma. Pero a ver, salgámonos de la política, vamos a ver cómo le afecta esto a la campaña de Claudia Sheinbaum, cómo lo pueden esquivar, si esto le beneficia realmente a la campaña de Xochitl Gálvez, como acusa el propio ministro y el propio Morena. Pero a ver, ¿qué vamos a esperar de esto? Me gustaría más bien conocer qué tan sólida son estas denuncias y ver si esto puede navegar el tema electoral y realmente puede llegar a una verdadera reforma, o qué es lo que va a pasar, o a alguien en la cárcel.
A ver, yo creo que en efecto, esto que está pasando de alguna manera se convierte en el mejor argumento posible para persuadir a la opinión pública de la necesidad impostergable de una reforma profunda en el Poder Judicial, pero al mismo tiempo siembra una duda muy profunda también sobre quién tiene la autoridad, la integridad, quién inspira la confianza para poder encabezar esa reforma. Porque si bien esto es una bomba que lastima al Poder Judicial, porque muestra que es un lugar donde hay todos estos mecanismos, esta maquinaria de la corrupción, susceptible de ser utilizada por quien esté en la presidencia de la Corte y sobre todo de la Judicatura, también es una bomba contra Saldívar y contra, digamos, la propuesta de reforma del obradorismo, pues en la medida de que muestra que ellos se beneficiaron de esa misma corrupción. Entonces, aquí, digamos, ese me parece un dilema que vamos a ver cómo evoluciona, pero al final que tiene toda la fisonomía de una tragedia, ¿no? Hace falta una reforma, pero ¿quién la va a hacer? ¿Quién es creíble? ¿Quién es confiable? Y en segundo lugar, me parece también aquí que hay un actor clave que adquirirá tarde o temprano mucha relevancia, que es el fiscal Gertz. Un fiscal cuya actuación también ha sido muy cuestionada, que está muy desprestigiado, pero que aquí, pues, la verdad es que tiene un enemigo en común con la ministra Piña, que es Arturo Saldívar. Entonces, podría ser el caso de que aquí, sin que tengan que conspirar, sin que se pongan de acuerdo, sino por lo que los politólogos llaman un simple fenómeno de coordinación estratégica, el propio Gertz le dé juego a esta denuncia, porque él tiene un miedo fundado de que eventualmente Arturo Saldívar quiera desplazarlo como fiscal de la República. Yo pondría, digamos, la mirada, la atención en la evolución, por un lado del dilema de la necesidad contra la desconfianza y por el otro de qué papel adquiere Gertz en este caso.
Otra cosa interesante que creo que habrá que poner atención en el futuro cercano es cómo se van alineando las cuestiones políticas, porque Saldívar sí se encuentra en una situación muy precaria, y precaria en el sentido de que va a ser juzgado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo odia. Las personas dentro de la Suprema Corte no quieren al ministro Saldívar. Es evidente, esto bueno, está demostrado en muchísimas acciones, entrevistas, en cómo se sugiere y cómo se concibe al ministro Saldívar por la propia abogacía. Entonces, se está enfrentando en condiciones que sí parecen estar en contra de él, o que sí parecen tener el terreno un poco inclinado para que él pueda caer mucho más. La última vez que pasó esto con Medina Mora, lo que sucedió fue que el señor Medina Mora renunció, se fue a su casa y ya no pasó nada, ¿no? Y ahí eso probablemente fue un acuerdo político. Yo veo mucho más difícil que en este caso se presente un acuerdo político de esta naturaleza. Y creo que sí vamos a ver un caso que probablemente avance, y avance además rápido, porque hay interés en que políticamente esto pues se consume y tenga sus repercusiones políticas rápidamente en la campaña de Claudia Sheinbaum. Recordar que las Supremas Cortes de Justicia de muchos países latinoamericanos han jugado papeles políticos que han afectado directamente a presidentes, a candidatos, y pues de hecho mucho de la crítica que se hace a las Supremas Cortes de Justicia latinoamericanas es precisamente su injerencia política y cómo utilizan estos casos para favorecer o para castigar a candidatos que no les gusten. Entonces, yo sí creo que hay que tener muy afinada la vista para empezar a entender en qué momento las pruebas que se presenten o pues el avance del caso se empieza a volver ya abiertamente político, si es que lo hace, y pues llamar la atención sobre eso, ¿no? Porque simplemente pintar la letra escarlata y atribuir todas las corruptelas del sistema de justicia a una persona, pues tampoco nos va a dejar un mejor sistema de justicia. Entonces, aquí hay que ser muy astutos para leer lo que va a pasar en un futuro.
Claro, y ya nada más aquí recordar, Viri, es como decirle, y por eso yo digo que no sé de dónde vendría la filtración, porque no sé a quién le convenía más la filtración, si a unos o a otros, pero es como decir, avancemos a una reforma judicial, sí, es necesaria, sí, es urgente, sí, pero sin Saldívar, encabezándola, ¿no? ¿Cómo hacemos a un lado a este personaje que vamos a ver, pues, en dónde queda después de todo esto? Por lo pronto, ahorita, todo mundo ha salido a defenderlo, incluido el presidente, la candidata de Morena, el presidente del partido y muchos morenistas más. Vamos a ver hasta dónde lo arropan y hasta dónde llega este apoyo. Nada más recordar aquí que esto también ya se había visto y lo habíamos conocido de boca del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él mismo dijo que le hablaba a Saldívar y les echaba la manita, les ayudaba a detener o a ver ahí algunas cosas con los jueces, ¿no? Él decía que cuando estaba Saldívar no se hacían mejor las cosas y podían hablarle y tener más confianza cuando un asunto estaba por venir, estaba por decidirse, ¿no? Lo cual, evidentemente, días después salió a negar Saldívar con mucho trabajo, pues ahí sí, a contradecir al presidente, a decir que no, nunca hablamos, nunca se presionó a ningún juez. Y pues bueno, ahorita sale toda esta denuncia. Vamos a ver cómo avanza, vamos a ver hasta dónde llega esto. Por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Pero antes de despedirnos, les quiero invitar a que consulten la encuesta de encuestas que Expansión Política está publicando y lanzando, y en donde podrán seguir quién está liderando las tendencias electorales. También los quiero invitar a que cada jueves, pero esta vez por la noche, nos acompañen en las mesas electorales con los voceros de las candidatas y el candidato presidencial. Esta noche estaremos hablando de sus planes anticorrupción, así que acompáñennos por las redes sociales de Expansión y Expansión Política. Queremos platicar que también les estamos dejando una pregunta sobre el tema que estamos tratando en los episodios para que nos puedan dejar su respuesta y opinión. No se olviden de contestarla, activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y, por supuesto, compartir si este podcast les gustó. Ya saben que les agradecemos toda su retroalimentación y las sugerencias que nos dejan. Y también recuerden que nos pueden comentar y seguir en @expansiónpolítica, en @carlosbravoreg, en @virguión-ríos y en @marielibarraev. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo
en politica.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.